Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. El Barcelona ha pasado por encima del Betis. 5-0. Joao Félix, Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha y Cancelo. Gran partido de Joao Félix, que ha jugado una hora. Y gran gol de Cancelo para cerrar la goleada. El Barça, a la espera de lo que haga el Real Madrid mañana contra la Real Sociedad, es el líder del campeonato. 13 puntos el Barça, 12 el Madrid, 10 el Atleti y 10 el Girona. Enseguida estamos en Montjuïc para escuchar protagonistas y para hablar de esta victoria del Barcelona y de esta derrota del Betis. Antes han pasado otras cosas. El Valencia le ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid con dos goles de Hugo Duro, el primero a los 5 minutos y otro golazo de Javi Guerra. Muy bien el Valencia, muy mal el Atlético de Madrid. Ha dicho el Cholo Simeone que es el peor partido desde que está en el banquillo del Atlético de Madrid.
Un Valencia superior, un Valencia que hizo el partido que había que hacer. Nosotros no logramos jugar el partido que queríamos jugar. Posiblemente el partido más flojo desde el tiempo que llevo en el club. Y felicitar al rival. Supo jugar el partido, supo no dejarnos progresar, supo atacarnos de contragolpe bien, supo jugar juego en largo aprovechando los espacios para correr. Felicitaciones, pues hicieron un gran partido.
Antes de esto, el Athletic de Bilbao le ha ganado 3-0 al Cádiz. Guruceta, Villalibre e Iñaki Williams. El Athletic de Bilbao se ha puesto a 2 puntos del Real Madrid, a 3 del Barcelona. Y en Vigo, Celta 0, Mallorca 1. Primero gol fantasma de Bamba y en el 85 gol de Muriqui. Rafa Benítez se ha quejado de la falta de tecnología.
Yo cuando he dicho al cuarto árbitro, tendrán Goal Technology, decía, no, aquí no hay. Yo me he quedado alucinado. No podía pensar que la Liga Española no tenía la tecnología por lo que sea. No lo sé, quién nos explicará por qué, pero efectivamente esa jugada, que puede ser gol o no gol, paras la jugada y beneficias al equipo infractor. Me parece increíble que la Liga Española no tenga eso, que lo debe tener cualquier liga seria con cierto nivel. Me parece una cosa sorprendente. A mí no me sirve que me entre la cámara en el vestuario y me hagan así un planito cuando me están diciendo es que puede ser gol o no es gol, pero no lo sabemos. Algo me falla ahí, hay algo que no cuadra.
Recado de Rafa Benítez a la Liga. Mañana a las 2 de la tarde, Getafe Osasuna, a las 4 y cuarto Villarreal Almería, a las 6 y media Sevilla Las Palmas con Sergio Ramos en la lista y a las 9, como digo, Real Madrid Real Sociedad. Ayer recuerden, Rayo Vallecano 2 a la vez 0. El lunes se cierra la jornada con el Granada Girona. Acaba de terminar en segunda el Albacete 2, Burgos 1 y antes Huesca 2, Villarreal B 2, Alcorcón 0, Levante 2, Valladolid 1, Cartagena 0 y ayer Zaragoza 1, Racing de Santander 1. De la selección femenina, pocas noticias en el día de hoy. Las que ha contado durante la jornada Andrea Peláez, que en el comunicado de ayer, por ejemplo, las jugadoras valoraron poner nombre y apellidos de la gente que quieren que se vaya. Y que Montse Tomé ha estado viendo la victoria del Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao 3-0 esta mañana y la del Barça en casa del Madrid Club de Fútbol 2-0 esta tarde. Sin fecha para la lista, sin fecha para la presentación de Montse Tomé. Sigue el bochorno en la selección femenina o en la Federación Española de Fútbol. Además, Fórmula 1, Singapur, mañana a las 2, gran noticia, sale primero Carlos Sainz, séptimo Fernando Alonso y décimo primero, y esta es otra gran noticia, Verstappen, que no ha sido capaz de meterse en la última calificación. Vuelta a España, la etapa de la Sierra de Madrid la ha ganado Puls. La General, los tres Jumbo, Kuss, Vingegaard y Roglic, los tres han entrado casi abrazados en la línea de meta, demostrando que se llevan bien. Baloncesto, Supercopa de España. En Murcia, le ha ganado el Real Madrid al Barça, 90-80, mañana juega la final, y la va a jugar contra el ganador de Lugán, Murcia Unicaja, que se está jugando a esta hora, Palacio de Deportes de Murcia, Vicente Luis Cánovas. ¿Cómo marcha el partido, Vicente?
Hola, ¿qué tal, Corro? Estamos a 9 minutos 24 segundos para llegar a la conclusión del mismo. Sigue la igualdad. UCAM Murcia 56, Unicaja de Málaga tras la canasta de Diot 62.
Estaremos en el final de partido mañana, la final a las 7 de la tarde. Real Madrid contra el ganador de este partido. Todo esto y los snus. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Como venía, Rui Silva se va. ¡Sospelis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sospelis! Lewandowski, gol, 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 Robert Gol. Robert Gol. Robert Gol.
Mira,
Robert Gol. Gol, 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 gol.
Mira.
Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Salvó la barrera.
Lewandowski
se la prepara. La deja por el centro. El tiro. Rafinha, gol. Gol, 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 gol. Por debajo. Ajustado al palo izquierdo de la portería de Vieites. Marca Rafinha.
Hace la bicicleta. Hace un amago. Hace otro. Va a tirar. Gol, 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 gol.
Goulash. Goulash. De Joan Cancelo. La manita. Joan Cancelo. Barça 5. Real Betis Balompié 0.
Festival goleador del Barcelona en el mejor partido de la temporada. Vamos a ir escuchando protagonistas, por ejemplo, Manuel Pellegrini, que ha perdido 5-0.
Está quizás dentro de lo esperado, pero el fútbol es así. Tuvimos en el primer tiempo tres mano a mano solo con el portero, no las hicimos. Ellos convirtieron los dos goles. En un segundo tiempo, donde ya con ventaja, tuvimos que arriesgar, encontraron los espacios y no superaron. Pero contra estos equipos, cuando se tiene tres mano a mano con el portero, si no se convierten, después es muy difícil pretender sacar un resultado. Así que muy fea derrota, pero seguiremos, levantaremos cabeza y seguiremos buscando los puntos, que siempre le digo, si se puede ganar a estos equipos en su propia casa, mejor, pero no son los puntos al final que marcan la temporada.
Eso te iba a preguntar, con 5-0 quizá lamentar las ocasiones falladas puede parecer exagerado, pero ¿habría sido otro partido si Luis Enrique mete esa que tuvo, por ejemplo?
Es probable, cuesta analizar favorablemente un partido cuando lo pierde 5-0, pero no solamente Luis Enrique, la tuvo William José y la tuvo Ayose, lo tuvieron los tres mano a mano con el portero, y hubo otra más de William que después se cobraron fuera de juego, pero las ocasiones hay que convertirlas, dentro del juego no es crearlas sino que hacerlas. Seguramente nos poníamos nosotros en ventaja, cambiaba el partido, Barcelona tenía que abrirse, pero son especulaciones y suposiciones, no las convertimos, ellos sí convirtieron en los dos goles el primer tiempo y les permitió manejar el partido a su antojo en el segundo.
Se lamenta Pellegrini de las tres ocasiones que dice falló antes de que el partido quedara sentenciado para el Barcelona. Bueno, saludo en Montjuïc a Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Seguramente la mejor noche, sin el seguramente, de Montjuïc, y seguramente el mejor partido de la temporada del Barcelona, ¿no?
Sí, ha sido el segundo partido de Liga jugado aquí, el otro fue frente al Cádiz, de manera que sí, que ha habido muchísima diferencia, y sobre todo por la presencia en el equipo titular de Joan Cancelo y de João Félix. Así que cuando Paco González pregunta al final del partido quién ha sido el mejor, yo diría que Jorge Méndez, porque es el que ha traído a estos dos, a João Cancelo y a João Félix, porque João Félix marcó el primero, João Cancelo el quinto, después de un jugador tremendo, un golazo tremendo, de manera que ha sido lo mejor. Y después ver que Ferran Torres está todavía de dulce, que ha marcado de falta, que hacía muchísimos días, casi 1000 días que no marcaba de falta directa al Barça, que vuelve a marcar Lewandowski, si bien es verdad también que el Real Betis Balompié ha venido con lo puesto. Y si lo puesto es poquito y además deja en el banquillo a gente que habitualmente pensábamos que puede ser titular, pero no lo es, y ha venido con 6 bajas, de ahí el resultado final.
En la zona de entrevistas están Elena Condis y Joan Bayori, por si hay alguna noticia en este momento. Hola, Elena. Hola, Joan.
¿Qué tal, Corro? Está hablando Pellegrini aquí en sala de prensa. Si os parece, le escuchamos.
No, que se oye un poco...
Lo tuvimos que arreglar, dejamos espacio y ellos se nos encontraron y los convirtieron porque tienen calidad.
Ahora nos resume lo que dice Pellegrini, que lo hemos escuchado hace un momento. Joan, ¿tienes alguna información que contar desde la zona en la que estés?
Pues nada, escuchando también a Pellegrini en la sala de prensa.
O sea, que
prensa.
Estáis en el mismo sitio, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues nada, cuando hablen Pellegrini y Xavi Hernández, hacemos resumen de lo que digan, o si dicen alguna cosa importante, estamos con los dos. Ahora saludo a la gente que va a opinar de este partido. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, Emilio, buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas
hola.
Noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, por la parte del Barcelona esto está muy claro, el mejor partido de la temporada, festival goleador, ha salido todo perfecto, han marcado casi todos los delanteros que ha sacado, ha faltado, me parece, Lamine Yamal, que está más que probado el chaval también, o sea que ha sido un día, Emilio, no sé qué titular le pones al partido, pero redondo para el Barcelona.
Sí, yo diría que es casi de los mejores, o el mejor partido del año, no del inicio de la temporada. Hacía muchísimo tiempo que el Barcelona no jugaba con tal eficacia, porque al Barcelona le hemos visto, por desgracia para el Barcelona, le hemos visto crear muchísimas ocasiones y no hacerlas, y sin embargo hoy ha marcado todo el mundo. Realmente.
Os pregunto, ¿qué gol os ha gustado más? Así, para que la gente no haya visto el partido, Emilio, ¿a ti qué gol te ha gustado más de los cinco?
Bueno, me han gustado todos, pero yo creo que el de João Félix ha sido portentoso primero por el pase que le mete Oriol Romeu dentro del área, y después por la habilidad suya de controlarlo y luego de seguir peleando por el gol y meterlo casi en el córner, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que todos han sido muy bonitos. El quiebro que ha hecho Cancelo antes de rematar a Miranda ha sido tremendo también. O sea que muy bien, yo creo que han sido unos goles preciosos, y estoy bastante con Manolo Oliveros, que tengo un poco la sensación de que Pellegrini ha escogido el partido para hacerlo a su manera, dejando en el banquillo a un montón o a varios titulares y bueno, pensando que este no era su partido, pero realmente a mí me ha gustado mucho el partido, ha sido muy entretenido, es de estos partidos que siempre decimos que vale la pena pagar una entrada para ver.
Perdona un momento, Emilio, que está hablando Xavi Hernández, que estará súper contento.
Sí, eso sí, y nada, contento, satisfecho de cómo juega la gente con esta alegría, se divierten, se lo pasan bien. Bueno, hoy el público también nos ha ayudado muchísimo, creo que es de agradecer, ¿no? Parecía realmente el Camp Nou hoy, así que contentos, buenas sensaciones ante un muy buen equipo que hoy lo hemos minimizado, pero creo que hemos estado en muchos momentos brillantes, así que este es el camino.
Me refería más a la perfección, probablemente pensando en pequeños detalles, es decir, João Félix, primer gol, primer titular, marca también Cancelo, entra Rafinha y marca Ferran de falta que no marcaba el Barça desde que se marchó Leo Messi. Me refería a esos pequeños detalles, sí, que seguramente ayudan en el vestuario.
Sí, en este sentido, claro que sí, ¿no? Ahora lo hablábamos con el staff, ¿no? Ideal que marquen prácticamente los cuatro de arriba, menos Lamine, un gol de falta que no hacíamos gol de hace prácticamente dos o tres temporadas. Bueno, cinco goles en casa, no hemos encajado. Sí que es verdad que hemos concedido alguna clara de ellos en alguna transición, pero bueno, en líneas generales, partido muy completo del equipo, ¿no? Nos vamos satisfechos.
La presión adelantada, esa presión que ha sido más efectiva, podría decir que ha sido la mejor baza en el día de hoy, sobre todo para abrir el marcador.
Sí, justo la trabajamos ayer, ¿no? Sabíamos que salían mucho por banda, ha estado muy bien Cancelo en esa recuperación, y luego Uri en el primer gol, jugar vertical, ¿no? De jugar ese momento que están ellos abiertos, los laterales largos, y ahí ha empezado a ganar el partido el equipo, ¿no? Creo que es de trascendencia grande el primer gol, sí.
Le hemos visto, por cierto, a Cancelo, como curiosidad, simplemente muchas veces entrando por dentro, casi como un centrocampista más. ¿Es algo buscado o ha sido algo coyuntural?
No, lo buscamos, lo hemos trabajado, una estructura más de lateral por dentro, que nos estira Balde. Bueno, depende de las características del futbolista. También lo puede hacer Sergi, lo puede hacer Marcos en momentos determinados. Hoy buscábamos la superioridad dentro con una variante diferente, y la hemos encontrado muchas veces con Cancelo, con Uri, con Frenkie, los dos interiores, Joao y Gavi en el sitio. Bueno, si somos más posicionales, atacaremos mejor.
Bueno, pues Xavi muy contento analizando un poco el partido. Miguel, para ti, el gol que
perdona,
más te ha gustado.
Perdona, Corro, sí. Solo una cosa antes de Miguel. Yo lo he pensado, y ahora cuando lo ha dicho Xavi, la importancia del primer gol, y Miguel y Dani también se acordarán, que en la época de Cruyff y de Tó, se valoraba muchísimo que Tó fuera siempre el que abría el marcador, ¿no? Y valoraba muchísimo el primer gol, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha sido ese partido donde daba la sensación de que si entraba el primero, ¿no?, podían entrar muchos. Por eso le he dado yo la importancia al gol de Joao Félix, porque tenía encima esa relevancia de ser el primer gol, que era el que distinguía casi siempre de todo, ¿no?
Miguel.
Pues mira, yo estando de acuerdo con Emilio, porque el gol además reúne una entrada al espacio sensacional de un futbolista que sabe leer el fútbol, una persistencia en el ataque, porque después del control y la acción del portero sigue persiguiendo esa pelota y luego es capaz de tener control para casi sin ángulo cruzarla al otro palo, me parece extraordinario. Pero yo, por las especiales circunstancias de la jugada, de la acción y del futbolista, voy a decir que me ha parecido un gol excepcional el de falta de Ferran Torres.
Yo ahí creo que el portero no pone muy bien la barrera, pero bueno, pero ese es una falta fantástica.
La tira ahí. Otra cosa es que
yo me quedo con el primero de Joao Félix, porque el gesto técnico de cómo pone, o sea, el primer remate ya es una genialidad y le sale mal, es un mixto que le sirve para luego controlar y batir al portero sin ángulo. Me parece un golazo y en general la primera media hora que ha hecho Joao Félix es de mucha ilusión y de mucha esperanza, ¿eh? Luego, sí, a lo mejor en el mes de febrero nos estampamos contra un muro y tal, pero yo...
Sí, pero hay mucha gente, Dani, ¿eh? Y aquí en la Copa lo hemos dicho mucho.
Sí,
que hay mucha gente ilusionada con que le salga por fin a este muchacho una temporada.
Félix, que ¿por qué no? ¿Por qué no puede explotar? El talento lo tiene, o sea, y es verdad que las características que tiene no son para Simeone, seguramente, pero a lo mejor para el Barça de Xavi encajan como un guante.
¿Sabéis que he recibido algún mensaje de Atlético que me han dicho así empezó en el Atlético?
¿Sí o no? ¿Es verdad? Sí, es verdad. No lo recuerdo, pero debe ser así.
En el Chelsea tuvo un día bueno también al principio. El primer día lo expulsan, pero el segundo...
Qué bueno, los Atléticos son sensacionales, ¿eh?
Bueno, pero es que tienen razón.
Como diría Tomás, muy buena gente.
Bueno, es pronto para sacar conclusiones. Claro. De Joao Félix, de Cancelo, que para mí ha estado el que mejor.
Brutal.
Y
todo lo que ha abarcado. Ha habido un momento, Miguel, que han puesto en la tele todo el campo, digamos, toda la zona por la que se ha movido, y me parece que menos
y Valde,
un rincón,
los
menos
dos
un rincón del córner han estado en todas partes.
Sí, pero bueno, ahí la posición esa de dos que estaban buscando hace tanto tiempo y que
eso
hacía tantísima falta, la ha venido a cubrir el jugador ideal. Le viene como un guante este futbolista al Barcelona. Pero el partido, la verdad es que yo al Barcelona no lo he visto ni siquiera desmelenado. Le he visto con eficacia en la portería, pero...
Ha jugado con una paciencia y extraordinario.
Y por momentos más despacio que pausado.
Sí.
Bueno, ha tenido la habilidad y la fortuna de convertir las ocasiones en un día en que yo estaba tentado de decirle que a este Barça, al de hoy concretamente, yo encontraba que le faltaba terminar más las jugadas, y sin embargo el resultado me desmiente de una manera categórica.
Perdón un segundo, sí. Ferran Torres.
Porque tenemos lanzadores con mucha calidad. Y bueno, me alegro de haber sido yo.
¿En qué momento piensas que la vas a lanzar por ese lado, que en teoría es el más difícil?
Bueno, la verdad que ha venido Cancelo, que lo he pensado a posteriori, porque mi idea era lanzarla por encima de la barrera. Me ha salido un poco mal, pero bueno, con suerte ha ido para adentro.
O sea, que lo que buscabas era por encima de la barrera.
Exacto, sí. Así es, pero bueno, cuando la cosa está bien, pues incluso sin querer la metes.
Eso te iba a decir, cuando uno está enchufado, porque te pasó con la selección, te ha pasado ahora, te está pasando esta temporada. ¿Qué sentiste cuando ayer Xavi dijo lo que dijo sobre ti en rueda de prensa?
Pues es una motivación para seguir trabajando. Como digo yo, el entrenamiento invisible, lo que nadie ve, que al final todo da sus frutos.
Este Barça con Joao Félix, con Cancelo en el día de hoy, como han jugado contigo, cuando ha entrado Rafinha, ha marcado también. ¿Tiene muchas más alternativas que el año pasado, Ferran?
Bueno,
con Lamine, que me estaba olvidando también.
Sí,
por ejemplo.
Somos un equipo que hemos dado un salto cualitativo muy grande con las dos últimas incorporaciones. Creo que estamos muy bien trabajados también, que el staff está haciendo un gran trabajo y yo creo que este año vamos a ser un equipo más consolidado y podemos dar más alegrías.
¿Tú mentalmente te sientes más fuerte, más a gusto, más tranquilo?
Sí, yo mentalmente estoy muy tranquilo, con mucha autoconfianza, que al final el Barça es un club que lo requiere, lo he trabajado, lo sigo trabajando y lo voy a seguir trabajando.
Lo que pasa que ahora al reconocer que la falta ha sido un poco de suerte, no sé si te van a dejar volver a lanzar, ¿o la vas a pedir igualmente?
Bueno, yo creo que la siguiente la querrá lanzar Robert, pero bueno, eso son decisiones del partido y ya veremos.
Muchas gracias. Habéis Dani? Oído, ¿no?, que la quería tirar por arriba.
Primero corro. Hay que ser muy honrado para decir eso.
Sí, porque podía.
Pero muy honrado, pero mucho,
Pero hablaba perfectamente.
Pero te confirma por otra parte que es un futbolista bendecido, porque sí, sí. En este momento en la selección y en el Barça todas las que va dentro las enchufa.
Es evidente que Ferran tiene muy mala prensa. En los últimos años ha tenido muy mala prensa, pero yo tengo el recuerdo de la primera final de la Liga de Naciones que jugamos, cuando eliminamos a Italia, que él se lesiona en ese partido, que jugamos la final contra Francia.
Bueno, ahí
en ese momento era el mejor jugador de España. Sí, pero, puede parecer muy raro, pero lo era.
Pero no es que tenga mala prensa, es que el año pasado que hizo fue horrible.
Sí, no, mala prensa, cuando digo mala prensa es que todos son críticas. No,
sí, y después, año está, todo le sale y hay que decirlo y aplaudirlo.
Y después también hubo su momento en el que tuvo el momento Joao Félix, que era lo que había costado y lo que estábamos viendo.
Eso.
Que eso también es una putada.
O sea, su llegada ahora, desde que llegó al Barcelona, no ha habido un momento estelar, salvo quizá este, ¿no? Quizás sea su momento más álgido.
Oye, y ahora el puzzle para Xavi es tremendo, porque todos los de arriba están bien. En el centro del campo, cuando vuelva Pedri, Gavi, Gundogan, no sé qué, De Jong.
Sí, pero Dani, Dani, la tesis.
En la defensa todos están bien.
Sí, pero la tesis. La tesis de que no hay titulares ni hay suplentes, y sobre todo la tesis de que ya se ha acabado eso de sentirse titular, porque
ya, Emilio, pero cuando venga el Madrid hay que poner a 11,
y hay algunos mejores, que se, y serán que los se mejores
fuera.
Dani,
sí, solo digo
los mejores cuando han acabado jugando cinco más, ¿no?
Sí, pero
y alguno de ellos está marcado.
Es un problema maravilloso, pero es un, entre comillas, problema. Es un problema.
Es el que quiere tener todo entrenador.
Claro. Cada vez es más importante la coyuntura de poder alinear 16 futbolistas.
Claro.
Sí, eso no, está Xavi está tratando de decirle a la gente eso, a sus jugadores, con el mensaje hacia afuera y hacia adentro les dice, no es importante jugar solo de titular.
Creo que fue Ancelotti el que, creo, además, con toda la razón, dijo que la mayoría de las veces en el fútbol los partidos los ganan los que los terminan, no los que lo empiezan.
Y después también hay otra cosa, que es durante todo el verano Xavi ha ido pidiendo jugadores y tal, y mucha gente pensaba, bueno, pues ya tiene un montón y tal. Bueno, pues esta semana, por ejemplo, podía tener el centro del campo sin Gundogan, de casualidad que no, sin Pedri, con lo cual casi siempre hay sitio para todos.
No he dicho la alineación de hoy, porque si alguien no está muy pendiente: Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, vaya defensa, Oriol Romeu, De Jong, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski, Joao Félix, han salido Lamine Yamal, Gundogan, Rafinha, Íñigo Martínez y Marcos Alonso.
Christensen ha jugado muy bien también.
Yo creo, sinceramente, en su momento álgido de estos jugadores, el Barça tiene un equipazo,
Por eso digo que tiene la parte
y falta
buena,
Pedri, por supuesto,
que es brutal, y la parte mala, que ya sé que son 16 y que juegan todos y tal, pero vale, Barça-Madrid, ¿a quién dejas fuera? Porque es que se lo merecen casi todos, están todos bien, en defensa todos bien. En el centro del campo, bueno, a lo mejor hay algo, o sea, Oriol Romeu puede que no esté al nivel
pero
en general todos
están muy arriba. Ese partido es lo que dice Miguel, igual lo ganan o por parte del Madrid o por parte del Barça los cinco que salgan últimos.
Perdón un segundo, Rafinha, a ver qué dice Rafinha.
Realmente contento por la victoria, que era lo más importante para nosotros, para mantener la confianza arriba. Y bueno, creo que individualmente es bueno, ¿no? Nosotros como delanteros nos gusta mucho marcar goles, pero también para mí lo más importante es la victoria del equipo.
Cuéntame el gol, porque has tenido que hacer un giro muy grande, ¿no? Realmente el balón te queda ubicado con el cuerpo mirando hacia la izquierda y la giras toda. Ha sido una maniobra muy difícil.
Bueno, yo trabajo mucho este remate. Muchas veces ya internamente ya fui mucho criticado por rematar así. Muchas veces no me sale bien, pero bueno, yo tengo este remate desde siempre y yo sé que va a haber un momento que va a entrar. Entonces, bueno, yo espero siempre recibir el balón y poder mirar un poco la portería, mesmo que sea mirando así no mirando exactamente la portería, pero sabiendo dónde está la portería para poder, bueno, colocar los balones donde quiera.
Sí, es verdad que ha hecho un escorzo ahí, que Rafinha es otro de los que, joder, ha pasado casi a ser, no digo el suplente, sino el suplente del suplente.
En esos goles, Corro, te das cuenta de lo grande que es la portería. Y siempre cuento la misma anécdota. Yo hace muchos años, con mis dos hijos, bajé aquí al campo del pueblo y me puse de portero debajo de la portería para que ellos me chutaran. Y aquel día me di cuenta, yo soy muy pequeñito, pero aquel día me di cuenta de lo grande, que es la portería. Y cuando he visto el disparo de Rafinha, he pensado, esto se va abriendo y realmente no ha llegado.
Pero es verdad que Rafinha ha pasado de ser suplente, ¿vale?
Bueno, sí, por supuesto.
Pero es que esto es lo que se trata de estos grandes equipos. O sea, para ser titular indiscutible de un equipo como estos tienes que ser la monda, y aquí el peligro de ser la monda es una amenaza de un chaval de 16 años ahora mismo, que cuando sale pues no pone facilidades para que juegue otro compañero. Es en todos los partidos hace cosas de muchísima calidad, incluso hoy que no ha marcado, ha hecho un pase al área, al punto de penalti, con el interior de su pierna derecha, que ha sido impresionante.
Por cierto, hablando de asistencia, que Pedro le da la asistencia, ¿verdad, Pedro?, a Joao Félix en el gol de Lewandowski, que es una asistencia sin tocarla, ¿no?
Claro.
Es un gesto.
Será la asistencia invisible.
Invisible, como Ferran Torres.
No sé cómo se tendrá que llamar, pero desde luego lo es. La jugada es otra con ese gesto.
Con ese gesto.
Es un ejemplo más de que las cosas en el fútbol se hacen sin un punto de vista futbolístico. Es como si fuera una máquina. ¿Quién es el último que toca la pelota antes de que llegue? Se lo di a ese.
Sí, ¿no? A la historia pasará como el que ha dado el pase, que no sé quién es el que ha dado el pase.
Christensen. Esta media hora.
A la historia de la gente que no hace las cosas normales.
Sí.
Claro. A Joao Félix le ha salido todo. Incluso sin querer daba pases de gol. Lo ha cedido todo bien. El gol, la asistencia a Lewandowski, un par de pases más que no han acabado en nada. Y ha trabajado.
Esa de no tocarla, Dani, ha sido completamente queriendo.
Esta sí, la de Lewandowski, sí. Pero dale, Emilio.
Digo, quería decir, Dani, que en días como hoy, Corro, es importante recordar, sobre todo cuando Miguel y Dani refuerzan la tesis de que nadie se siente titular, o que Xavi trata de que nadie se siente titular y que hay mucho recambio y tal, es importante recordar que este equipo, esta plantilla, es donde Laporta ha puesto todos los huevos, todo el dinero y todo el balance de lo que puede ser el Barça del presente y del futuro. O sea, es decir, se lo han jugado todo a este equipo.
Ha dicho Libero,
prescindiendo de todo lo demás,
continuo periodístico, por lo tanto, que el mejor de este partido ha sido Jorge Méndez.
Genialidad, me ha encantado.
Es así, porque es que movió el mercado a su antojo en el tramo final, de ida y de salida. Lo movió a su antojo.
Pero estos dos que han hecho un partidazo hoy no han costado dinero. No han costado mucho dinero, quiero decir.
Tampoco son del Barça.
Exacto. Ninguno de los dos son del Barça.
Bueno, pero este año los tienes.
Dani, pero iba a decirlo ahora yo también, perdón.
Si ganan
títulos.
Extraordinario, y ojalá el Barça tenga que caer en la tentación de comprarlos.
O de perderlos después de ganar la Champions.
Ha ido extraordinariamente bien. Pero lo que es verdad es que hace apenas meses tú mirabas el banquillo del Barça y te asustaban soluciones que encontré.
En el armario no había ni una camisa. Camisa.
Estaba Ansu Fati, estaba Dembélé,
también hemos visto a Jukla, por ejemplo.
Si tiras más atrás...
Claro, Miguel Rico se refiere a la última época de Koeman.
Seguro. Totalmente. Luke de Jong y Braithwaite.
Todo esto el Barça ha jugado contra el Betis. Olivas estaba escuchando...
Pobre.
No sé si con resignación.
Oliva, con odio, mismo, con rabia.
No quería pinchar el globo.
Pero yo he empezado así, Oliva. Pero yo he empezado como vas a decir tú.
Sí, estás agazapado ahí.
No quiero quitarle un solo mérito al Barcelona ni todos los nombres propios que habéis hablado, porque además han estado a buen nivel, pero creo que hay que añadir un elemento en el partido, y es que el Betis hoy ha planteado un partido defensivamente sin contundencia sin agresividad, y creo que hay un error, Emilio, Miguel, Dani, de alineación. La alineación de Pellegrini, prescindir de tus dos mejores defensas, que uno es Petzela y el otro es Guido, que es el hombre sostén del equipo, es quitarle al Betis toda la contundencia que tiene, todo el físico, toda la agresividad, y eso facilita mucho que jugadores del nivel del Barça te puedan meter cinco y que desde el 1-0 el Betis haya sido un equipo transparente. Y como hemos elogiado muchas noches de radio a Pellegrini como el gran hacedor de este Betis, hay días que se equivoca y hoy creo que ha hecho un error.
Lo ha hecho Oliva para echar un pulso a la directiva diciendo no tengo
bueno, centrales. El viernes tiró algunos dardos. Esto en alguna ocasión Mori lo ha hecho, pero a mí me parece que no tiene justificación. Digo que a veces ha hecho esto, es decir, recuerdo una eliminatoria de Copa del Rey el año pasado que venían los argentinos de jugar, pero llegaron muy cerca del partido. Ahí podía tener justificación que no jugaran, pero Pechela y Guido no han jugado ni un solo minuto con Argentina.
Sí, lo sé.
O sea, han vuelto el martes de madrugada tranquilamente a Sevilla, han tenido tres días de por medio y me parece, si es por un pulso a la directiva, porque no le han gustado los últimos movimientos y la venta de Luis Felipe, me parece un órdago muy grande. Me da más la impresión que es su manera de pensar. Vienen de selección, no los pongo y este partido creo que tengo poco que rascar. Voy a pensar el jueves.
Creo que mata dos pájaros de un tiro, ¿eh?
Sí, voy a pensar más en la Europa
League. De selección y para que veáis que no tenemos nadie más.
Yo claro. Hay entrenadores que creo que eligen los partidos.
Esa era mi segunda teoría, Emilio. Elección de partidos, jueves y próximo domingo. Pero, oye, de por medio, las pocas opciones o las mínimas opciones que pudiera tener el Betis hoy de competirle bien al Barça, que lo ha hecho en otras ocasiones con el propio Pellegrini en el banquillo, las ha cortado por completo el entrenador.
Para celebrar sus 70 cumpleaños muy fino, hoy no ha estado.
No. Ha estado muy mal hoy Pellegrini.
Pero en un momento que ha terminado el partido, la segunda semifinal de la Supercopa, ¿quién va a jugar la final contra el Real Madrid mañana a las 7? Cánovas.
Ya está vendida, ya está cerrada la final, será Unicaja el que se enfrente al Real Madrid mañana a partir de las 7 de la tarde. Recordamos que ha ganado al equipo anfitrión, al UCAM Murcia, 74-79, con un final muy apretado en el VAR, en el UCAM. Enis, el máximo anotador, con 14 puntos. Djedovic, en el equipo palacitano, con 13. Recordamos que el Real Madrid ganó 80-90 al FC Barcelona en la primera semifinal.
Mañana a las 7, Real Madrid, Unicaja, final de la Supercopa. Gracias, Cánovas, un abrazo.
Otro para vosotros.
Bueno, pues es lo que estáis hablando del Betis, ¿no? Que ha sido un invitado encima, correcto, ¿no?
Encima Oliva. Sí. Ha tenido esas tres ocasiones con las que él se ha agarrado al final del partido para decir, bueno, si hubiéramos marcado ahí, igual cambia.
En cuanto le hubiera caído el primero, hubiera sido el mismo equipo transparente. Es curioso la alineación hoy del Betis, la miraba. O sea, los cuatro que han compuesto la línea defensiva, los cuatro han pasado por cantera Barça.
Sí. Sí.
Los cuatro. Sí, sí. Bellerín, Bartra, Xavi, Riera, Miranda. Mi teoría, que hay excepciones.
Y el pivote también.
Sí, también, Altimira. Que normalmente defensivamente salen del Barcelona jugadores muy buenos de trato de balón, pero blanditos, a los que les cuesta. Les cuesta tener agresividad.
Bartra es,
y sí, contundencia. Sí. Entonces, se ha juntado una línea de cuatro sin apenas agresividad, contundencia en la marca. Prácticamente miraban en los goles con. Miraban a los jugadores en los desmarques. Entonces, así es muy difícil que el Betis pueda competir. Y tiene un problema porque ahora se ha quedado con dos centrales. Xavi Riá hoy lo ha puesto y este jugador no lo ha inscrito ni tan siquiera en Europa. Uh-huh. Un movimiento que ha extrañado mucho y prácticamente ayer en la rueda de prensa decía Pellegrini, tengo dos centrales para 30 partidos. O sea, casi no lo contemplaba. Entonces, por eso ha sorprendido aún más que hoy haya elegido a Xavi Riá, que es un chaval por hacer, y Altimira, que del que habla muy bien, pero que lo pones hoy en un partido como este ante el Barça y las opciones de que Altimira te pueda brillar o pueda estar a buen nivel, baja muchísimo.
Pues cuidado que, oye, igual hay mal rollo ahí, nos estamos perdiendo algo, ¿eh?
Sí, o empiezan a llegar victorias pronto y Pellegrini empieza a quitárselo un poco el enfado que pueda tener por los últimos movimientos, o claro, este tipo de cosas se cortan con eso, bueno, ganando partidos
mejor,
y...
También a lo mejor el regreso de Fekir, pues puede...
Sí, a ver, ahí pues, bajas, claro, ¿eh? Recupere, el Betis tiene que recuperar cuatro o cinco elementos que le van a dar un plus al equipo y hoy tenía bajas, lo que no justifica la alineación, pero sí es verdad que tiene cinco o seis elementos que no están ahora mismo.
Ha habido muy poca...
Incluido el portero suplente, ¿eh?
Los que han jugado, también es verdad que han puesto cero intensidad, ¿eh?
Tal cual.
Sí, cero. Tal cual. Transparentes, el Betis desde el 1-0, Miguel, ha sido un equipo
por
transparente.
Ejemplo, por ejemplo, te digo yo, ¿ha jugado Isco?
Nada.
O sea, que es un jugador que venía de ser
sí, pero el corro, mejor, sí, pero el corro, mejor pero del el Betis. Fútbol, pero el fútbol de Isco necesita que los demás curran.
No, que tengas el balón.
Claro, y tener
que,
la pelota.
Que los demás curran, entonces tu fútbol queda... O sea, tu aportación es superior si el equipo funciona. Si el equipo está descafeinado, pues tú puedes hacer muy poco.
No, y te han pasado por encima. ¿Queréis decir así alguna cosa más del Barça o del Betis que os apetezca decir antes de que os vayáis a la cama y digáis, caché la mar, tenía que haberle dicho esto a Corrochano?
Bueno, no, a mí me gustaría destacar lo que ha dicho Xavi también, que el ambiente se parece ya al del Camp Nou.
Sí, es verdad, lo ha dicho, lo hemos escuchado. Sí,
me parece muy importante.
Yo lo que he visto por la tele eran muchos extranjeros, ¿eh? Eso ya lo voy a
me
decir.
Parece muy importante, yo que vivo los partidos aquí en el estadio, que se parezca al Camp Nou, porque había muchísimo más ambiente que en los partidos, no digamos, del Camp.
El martes empieza la Champions, a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver si sube la gente.
No,
pero
ese es
menos
un día estupendo para que el Camp Nou vuelva a ser el Camp Nou, porque es Europa.
Sí, pero no es atractivo.
No será, no será por el rival. No será
no
por el
es
rival.
Atractivo.
Bueno, el rival no, pero estamos hablando de la Copa que quiere ganar todo el mundo.
Martes a las 9, Barça contra Amberes.
Una comunión entre el juego del equipo, que hoy ha sido excelso, y el ambiente. Y el ambiente ha sido hoy muy bonito.
Yo, una cosa más rápido, tiene que ver con el futuro a corto plazo del Betis. Se le ha lesionado hoy el portero titular, Ruiz Silva, ha tenido que salir el chaval Vietes en la segunda mitad. Bravo está lesionado, está saliendo ahora de lesión, un portero que tiene ya una edad, que durante la temporada suele tener algunas lesiones. Cuidado con el asunto de la portería. De la portería, porque si no vuelve pronto Bravo, a ver qué tiene Ruiz Silva, y es un asunto
que
la apuesta de Pellegrini ha sido, sí, la apuesta de Pellegrini ha sido quedarse con Bravo, arriesgar y quedarse también con Ruiz Silva, y ahora tienen una coyuntura difícil en la portería, a ver qué tiene Ruiz Silva de la lesión de esta noche.
Miguel, ¿ibas a decir algo?
No, esto del dato que está dando ahora Oliva del portero, que es un punto más a la teoría, mi teoría del mal rollo, que voy a desarrollar a lo largo de este fin de semana, porque me parece que hay un poquito de mal rollo ahí.
Muy bien, Emilio, Miguel, Dani, Oliva, muchas gracias a los cuatro.
Gracias a ti por llamarnos.
Le ha pasado por encima al Betis, 5-0. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Está todavía, acaba de salir Xavi Hernández a la sala de prensa, donde están Elena Condis y Joan Baggiori. Vamos a ir enseguida a esa rueda de prensa a ver si dice algo más Xavi en un día muy feliz para el Barcelona y para el barcelonismo. Pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Mira, te cuento que se está investigando otro posible caso de violencia machista. Una mujer de 34 años ha sido encontrada sin vida en un pozo en la localidad de Ciezo, en Murcia. La Guardia Civil ha detenido a la expareja de la mujer, que contaba con una orden de alejamiento por malos tratos que habría incumplido, y según el hermano de la víctima habría enviado además mensajes amenazantes a través de WhatsApp unos días antes del suceso. De confirmarse, se trataría del tercer caso de violencia machista esta semana, siendo ya 47 asesinatas en 2023. Y en la localidad valenciana de Paterna todavía continúan buscando al ciclista que este viernes fue arrastrado por el agua en un barranco. Esta tarde, a la búsqueda que realizan bomberos, policía y guardia civil, se han unido una quincena de efectivos de la unidad militar de emergencias y además cuatro perros de rescate. Por cierto, que el aeropuerto de Ibiza ha estado más de 4 horas con toda su actividad paralizada debido a un problema técnico con un avión procedente de Frankfurt y que ha bloqueado la pista de aterrizaje. A esta hora ya se ha recuperado la actividad, pero evidentemente con algunas demoras. De acuerdo con las previsiones para este sábado, el aeropuerto de Ibiza esperaba gestionar un total de 312 aterrizajes y despegues. Y también recordamos, hoy se ha cumplido un año de la muerte de la joven Mahsa Amini en Irán, después de que un grupo de la Policía de la Moral la detuviera por llevar mal puesto el velo islámico. Su muerte dio lugar a una ola de protestas que por el momento han dejado más de 500 muertos en un año y más de 20.000 detenidos. Estas protestas hoy se han vuelto a intensificar, como escuchamos, y de hecho uno de los últimos detenidos ha sido el propio padre de Mahsa Amini, que ya habría sido puesto en libertad. Ya sabes, Corro, que contamos más información en los boletines horarios y también en cope.es.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos de nuevo en Barcelona para cerrar la comunicación con Montjuïc y, por supuesto, con el Valencia 3 Atlético de Madrid 0.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.